Bienvenidos, queridos oyentes, a esta segunda parte de Educación y Comunidad. En el día de hoy, un tributo histórico, una escenificación de la vida de aquel patriota que sacrificó bienes por la libertad de su patria, Francisco Vicente Aguilera, en escenificación histórica.
El 23 de junio de 1821 nació en Bayamo, Cuba, Francisco Aguilera, uno de los grandes precursores de la Guerra de los 10 años. En este día, este programa contará a ustedes la historia de Francisco Vicente Aguilera, el patriota que sacrificó todos sus bienes de fortuna y la tranquilidad de su hogar en aras de la libertad de su patria. Francisco Vicente Aguilera nació el 23 de junio de 1821 en Bayamo, isla de Cuba. Era un hombre de sólida instrucción y de grandes riquezas. Modesto y apacible, pero de grandes convicciones y hondos sentimientos patrióticos.
Dicen que Aguilera está conspirando contra los españoles.
Eso he oído decir.
Es un hombre culto que ha viajado. Es riquísimo. Posee haciendas mayores que algunos principados alemanes, varios ingenios de fabricar azúcar, millares de reses.
¿Por qué lo hace?
Porque ama más la libertad que las riquezas que posee.
En opinión de algunos historiadores, desde el año de 1863, Aguilera comenzó a conspirar. Cuatro años más tarde, el 12 de agosto de 1867, Aguilera, secundado por los abogados bayameses Perucho Figueredo y Francisco Maceo Osorio, tomó una decisión.
Debemos preparar un movimiento armado contra España que permita a Cuba ser libre. Es imprescindible y urgente. Las condiciones de vida son intolerables en nuestra pobre patria. Debemos reunirnos secretamente cuantas veces sea necesario. Además, establecer núcleos de patriotas en los pueblos de las zonas de Manzanillo, Tunas, Puerto Príncipe y Holguín.
El 4 de agosto del año siguiente, se celebró una junta en la finca San Miguel del Rompe a la que asistieron Aguilera, Figueredo y Maceo Osorio en representación de los conspiradores de Bayamo. Otros patriotas se encontraban allí representando a los comités de conspiradores de sus pueblos respectivos. Entre ellos estaba Carlos Manuel de Céspedes, un acaudalado abogado oriental. En dicha reunión, Carlos Manuel de Céspedes pronunció un elocuente discurso. Y terminó con estas palabras.
Señores, la hora es solemne y decisiva. El poder de España está caduco y carcomido. Si aún nos parece fuerte y grande, es porque hace más de 3 siglos que lo contemplamos de rodillas. ¡Levantémonos!
Varios de los presentes secundaron los planes de Céspedes, que abogaba por el comienzo inmediato de la guerra. Pero las opiniones estaban divididas, ya que Aguilera y otros muchos consideraban que era necesario primero conseguir recursos y armas y organizar cuidadosamente la rebelión. De modo que no se tomó acuerdo alguno referente a la fijación de la fecha en que debían alzarse en armas. Al fin, en otra reunión celebrada en la finca Muñoz, los patriotas llegaron a un acuerdo.
Nos alzaremos en armas contra el gobierno español en el año de 1869. Esperemos, pues, hasta la terminación de la próxima zafra de los ingenios. Así tendremos tiempo para conseguir con el producto de la zafra los armamentos necesarios.
Pero la impaciencia de los patriotas era grande y la noticia causó desagrado. Aguilera celebró una reunión con los comprometidos de la zona de Manzanillo y...
A nombre del Comité de Bayamo, que es actualmente el órgano central de los conspiradores, quiero decirles que el levantamiento será anticipado. Nos alzaremos en armas el 24 de diciembre. Necesitamos ese tiempo para prepararlo todo y comprar las armas.
Pero Carlos Manuel de Céspedes estaba convencido de que era necesario iniciar la lucha cuanto antes. Él se reunió el 7 de octubre de 1868 con un grupo de simpatizadores y sin contar con Francisco Vicente Aguilera, que no había sido citado a aquella junta. Movido por su intenso fervor patriótico, habló largamente a los conspiradores y...
Nos alzaremos en armas el 14 de octubre, o antes, si causas imprevistas así lo aconsejan.
Lo acordado en aquella junta se comunicó a todos los alzados en la conspiración. Aguilera también fue informado de la decisión de Céspedes y sus seguidores.
Se alzarán el 14 de octubre, bajo la jefatura de Céspedes. Usted es el jefe natural de la revolución porque...
No podemos perder el tiempo en críticas que solo ocasionarían la división. No me enfrentaré a Céspedes,
pero...
Ni me retiraré tampoco de la lucha. Acataré el acuerdo y me pondré bajo las órdenes de Céspedes.
Su grandeza de corazón me admira, Aguilera.
Mi amor propio no ha sido lastimado. Céspedes y yo amamos por igual a Cuba. Y lo único que importa ahora es Cuba, y se la debe servir, sin importar el puesto que se nos señale en la lucha.
Los pormenores de la conspiración fueron preparados urgentemente. El día 8 de octubre, un amigo le informó a Carlos Manuel de Céspedes.
Tenemos noticias que ha llegado un telegrama del gobernador general ordenando su prisión y la de otros significados conspiradores.
Eso complica aún más la situación.
¿Qué podemos hacer?
Esperar al desarrollo de los acontecimientos.
Don Carlos Manuel, soy el mayordomo y hombre de confianza de don Francisco Vicente Aguilera.
Lo sé, ¿qué ocurre?
Don Francisco ha recogido en Manzanillo la confidencia de que mañana día 9 saldrá una fuerza hacia este ingenio, la de Majagua, para detenerlo a usted.
Las noticias que me envía Aguilera son gravísimas y no podemos perder un solo instante.
¿Hay algún mensaje para don Francisco?
Sí, que esté preparado, porque en cualquier instante me levantaré en armas aquí, en este mismo ingenio, la de Majagua.
El 10 de octubre de 1868, Céspedes reunió a sus partidarios en el batey del ingenio La de Majagua y luego les arengó apasionadamente.
Ciudadanos, ese sol que veis alzarse por encima de la Sierra Maestra viene a alumbrar con su gloria el primer día de libertad y de independencia para Cuba.
Allá en sus tierras de Cabaniguán, Francisco Vicente Aguilera formó con los mayorales, empleados y esclavos libertados, una fuerza de 150 hombres bien montados.
Ha llegado la hora de derramar nuestra sangre por Cuba. Ha llegado la hora de ser libres. ¡En marcha!
Después de la acción de Yari de Barrancas, los cubanos atacaron el pueblo de Bayamo.
Bayamo caerá en nuestro poder. ¡Fuego! ¡Fuego!
La ciudad de Bayamo cayó en manos de los patriotas, lo que contribuyó a popularizar la revolución en el exterior, proporcionó casi un millar de armas y aceleró la participación de muchos indecisos. Tiempo más tarde, el conde de Balmaceda, jefe del ejército español en operaciones, al frente de unos 3.000 hombres bien equipados, trató de reconquistar la ciudad.
Bayamo tiene que ser reconquistada por España.
El éxito se inclinó del bando español porque la mayor parte de los soldados cubanos carecían de experiencia bélica y estaban mal armados. Al conocer los bayameses el triunfo de las armas españolas, tomaron una decisión en asamblea pública.
La asamblea ha acordado la destrucción de Bayamo. Destruiremos la ciudad mediante el fuego antes de abandonarla.
Céspedes, para nosotros ha de resultar extremadamente doloroso incendiar Bayamo, porque gran parte de los insurrectos hemos nacido aquí.
Exacto.
Pero el mundo debe conocer que estamos dispuestos a convertir en cenizas no solo esta ciudad, sino también toda la isla, antes que seguir siendo esclavos.
Bayamo fue destruida por las llamas y resultó a partir de entonces un símbolo para todos los patriotas. La guerra se extendió rápidamente por casi toda la isla. Los atropellos que llevaban a cabo los voluntarios eran innumerables. Los voluntarios eran milicianos, sostenidos y protegidos por los personajes más intolerantes de la colonia. Eran en su mayoría y estaban reclutados entre los elementos de baja moral y violentas pasiones. Como la tropa regular estaba dedicada a luchar contra los insurrectos cubanos, el cuidado del orden público, las persecuciones y la represión de protestas y motines eran funciones que les estaban encomendadas. Sus crímenes y abusos se extendían por la isla.
¡Exterminen a toda esa familia campesina!
¡Piedad! ¡Piedad!
Ustedes han ayudado a los insurrectos y deben morir. ¡Fuego!
Gran número de familias de La Habana y de otras ciudades se vieron precisadas a huir del país para no perder la vida o la razón en la incesante angustia en que allí se vivía. Pero los voluntarios aún no se sentían satisfechos.
Exigimos que sean embargados todos los bienes de los cubanos que toman parte activa en el movimiento insurreccional o de sus cómplices e instigadores presentes o ausentes.
Aguilera, todos sus bienes han sido embargados por orden del general español Dulce.
Lo estaba esperando.
Los bienes de muchos patriotas y amigos han sido embargados también. Y según me informan, las injusticias que se cometen a diario son inmensas. Porque a veces para decretar un embargo basta con una falsa acusación hecha por un enemigo de la víctima.
No me extraña. Siempre sucede así donde imperan el despotismo y la intolerancia. Mis bienes me importan poco, porque nada tengo mientras no tenga patria.
Francisco Vicente Aguilera participó en numerosos combates y su conducta fue siempre heroica.
¡Carga el machete!
¡Carga el machete! ¡Carga!
Por aquella época era ya secretario de la guerra del gobierno en armas. Y a mediados de 1869 fue nombrado jefe militar de la zona de Oriente.
En esta lucha han surgido divisiones entre importantes jefes y hay que impedirlas a cualquier precio, porque solo benefician al enemigo común, España.
Eso es cierto, Aguilera.
Ahora solo importa una meta, la libertad de Cuba.
Cuando Ignacio Agramonte, el héroe camagüeyano, tuvo un serio incidente con Carlos Manuel de Céspedes, presentó su dimisión, que fue aceptada por Céspedes. A partir de la dimisión de Agramonte, la revolución comenzó a languidecer en la provincia de Camagüey. Preocupado con el acontecimiento, Aguilera visitó a Carlos Manuel de Céspedes, acompañado de Carlos Mola y del general Bosa.
La revolución necesita a Agramonte. En el calor de la lucha y movidos por el intenso deseo de ver a Cuba libre cuanto antes, todos cometemos errores o somos injustos. Pero por encima de los errores y de las injusticias está Cuba.
Yo lo comprendo, Aguilera.
Agramonte debe volver. Y usted, con la grandeza que le caracteriza, debe pedirle que se haga cargo nuevamente del mando en la región camagüeyana.
Yo nada tengo contra Agramonte. Nuestro joven mayor general es uno de los mejores soldados de la revolución. Y yo le pediré que se incorpore de nuevo a la lucha.
Posteriormente, Aguilera fue nombrado vicepresidente de la República en armas. Un día el presidente Céspedes se reunió con él y...
Aguilera, quiero que vaya al extranjero.
Prefiero seguir en los campos de Cuba combatiendo.
Lo sé, pero yo considero que usted puede ser más útil a la patria en el exterior, allegando fondos para la revolución. La guerra cada día es más implacable y necesitamos armas, muchas armas, y recursos de todas clases. Yo sé que le pido un sacrificio. ¿Acepta, Aguilera?
Mi divisa ha sido siempre sacrificar mi interés y mi ambición personal en aras de Cuba, presidente Céspedes. Acepto.
Aguilera llevó a cabo su misión con el celo y la abnegación patriótica a que estaba acostumbrado. Él, que había sido uno de los hombres más ricos del país, estaba ahora en la miseria. Vivía muy modestamente y pasaba toda clase de necesidades. Podía vérsele avanzando entre la nieve, con los zapatos rotos y con un roído gabán, recorriendo hambriento las calles, mientras que en sus bolsillos había grandes sumas de dinero que le entregaban los simpatizadores de la revolución.
Pero Aguilera, tome una pequeñísima parte de ese dinero para atender sus más perentorias necesidades y las de los suyos. Es lo correcto.
No. Un centavo que tomase me parecería un robo a la revolución. Ese dinero es sacrosanto.
Cuando a fines de 1873 quedó vacante el puesto de presidente de la República en armas, le tocaba ocupar la presidencia a Aguilera, quien había sido nombrado vicepresidente desde el año de 1870. Pero como se encontraba en el extranjero, ocupó la primera magistratura Salvador Cisneros Betancur. Aguilera, al saberlo...
Mi puesto está aquí trabajando duramente por la revolución. En estos momentos soy más útil a mi patria en el extranjero.
La prueba era demasiado dura para Francisco Vicente Aguilera. Y en el año de 1877, enfermó de muerte. Y en su agonía dijo...
No tengo nada. Mientras no tenga patria...
Oh. Esta es la historia de Francisco Vicente Aguilera, uno de los grandes precursores de la Guerra de los 10 años. El patriota que sacrificara todos sus bienes de fortuna y la tranquilidad de su hogar en aras de su patria, Cuba, y del que dijera el historiador y patriota Manuel Sanguilí:
no sé que haya una vida superior a la suya, ni hombre alguno que haya depositado en los cimientos de su país y en su nación mayor suma de energía moral, más sustancia propia, más privaciones de familia adorada, ni más afanes ni tormentos del alma.
¿Qué es Cuba? Cuba no es el quetzal guatemalteco ni el águila americana. Cuba es un tocororo. Cuba no es rock and roll, ni tango, ni merengue. Cuba es rumba, guaracha, son, timba y guaguancó y danzón. El cubano es fiestero, guapachoso, es carnaval, es alegría. Cuba, Cuba es tuya, donde quiera que vivas. Cuba está contigo, es mi madre, es la madre de tu padre y la tuya propia. Cuba es hoy, mañana y siempre. Es el pasado, el presente y el futuro. Cuba es un gallo que desde la campiña oriental nos despierta cada mañana. Cuba es música, ron, tabaco, azúcar. Cuba, Cuba está en un bolero, en un olor. Cuba es un cielo azul, un temporal y un arco iris. Cuba es amor. Cuba no es ni negra, ni blanca, ni mulata. Cuba es un arado, un bohío, un himno, un escudo y una bandera. Cuba no es Washington, ni es Moscú, ni es París, ni es Madrid. Cuba es el cañonazo de las 9. Cuba es cielo, mar y olas. Cuba es amor. Cuba es saber decir patria, pero si quieres usar la palabra con más énfasis, di cubano yo soy. Cuba es una historia ininterrumpida. Son miles de páginas de historias añejadas con mucha sangre de cubanos, para que tú puedas tener el orgullo de decir: por mis venas corre sangre cubana. Por mis venas corre la misma sangre de mi padre y la misma de mi abuelo. Cuba, Cuba no es solamente una isla. Cuba es monumento, es altar. Y no basta tener a Cuba en el pensamiento, hay que ponerla en un pedestal. Ser cubano es un orgullo. Ser cubano no es una obligación. Ser cubano es una bendición. Cuba es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto, como dijera Cristóbal Colón. Cuba, un tesoro escondido que todos deben encontrar. Es un manjar para disfrutar. Cuba, Cuba eres tú. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa de educación y comunidad. Programa dedicado a honrar hoy otro aniversario del surgimiento de la primera independencia de Cuba, de la culminación de aquella independencia, pero también del origen de la nacionalidad cubana. Los esperamos el próximo domingo a esta misma hora.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes, bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.